Hola, hola chicos, bienvenidos a otro episodio más de Q On Air, el podcast de Q en Madrid. Y tenemos un invitado que nos estamos conociendo, llevamos poco tiempo, no sé si algunos meses. Él es Eric Tolbe, no sé cómo se pronuncia tu
nombre. Tolbe.
Él está participando ahora en algunas de las actividades de Q. Vamos a conocer más de su vida, qué se dedica, qué hace, cuáles son sus inquietudes. Así que, bienvenidos chicos.
¡Hey! Bienvenidos a Q On Air, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q On Air.
La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Séneca.
Muy buenas, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy animado de estar aquí. Es la primera vez que grabo un podcast o algo así y sí, me hace mucha ilusión, la verdad.
¿Cuál es la sensación que tienes?
Bueno, es extraña escucharte a ti mismo. Estar aquí es interesante, estás en otro ambiente, pero me siento muy, muy cómodo.
Lo pregunto porque también, como este es un espacio para invitar a amigos, así como te he invitado a ti, como invitamos a otros estudiantes, personas que se relacionan con Q, pues quiero que sepan que es algo que es normal sentir un poco a veces de cosilla, de un poco de temor o de incomodidad al principio, cuando es primera vez que te presentas a un podcast. Pero luego ya eso se va soltando y es algo normal.
Sí, bueno, si estuviera gente observándome sería muy distinto, pero bueno, aquí yo creo que estoy bien.
Yo quiero comenzar preguntándote, ¿de dónde eres?
De todas las partes. Bueno, siempre que me preguntan esto, intento hacer como la historia corta, pero yo nací en Alemania, en una ciudad que se llama Schwäbisch-Gmünd. Mi mamá vivió ahí 10 años, no es alemana y es española. Bueno, y mi papá es italiano, para hacer el resumen. Pero mi mamá, que no sabe pronunciar y nunca aprendió alemán, dice que nací en Stuttgart y mi DNI pone Stuttgart, porque si llegamos a la policía aquí en España y ella dijo, intentó decir Schwäbisch-Gmünd, y no sabía, y dijo, bueno, pon Stuttgart. Y Stuttgart queda como a 60 kilómetros de la ciudad. Pero sí, ese es un poco el resumen. De papá italiano, mamá española y nacido en Alemania.
Wow, ¿y a qué edad viniste a España?
A los tres años. Llegué aquí a Madrid, así que de toda la vida de Madrid.
Ah, o sea que no aprendiste a hablar el alemán, ¿o sí?
No, yo no. Yo en casa me hablaban principalmente italiano y español.
¿Y cómo se te da el italiano?
Fatal, la verdad, fatal. Porque al final cuando llegué a España, pues bueno, usaba más el español y mi papá también usaba mucho el español. Y fue más por escucharles hablar y leer un poco por mi cuenta que aprendí más el italiano, pero se me da muy mal, ¿no? Algo sé, algo puedo entender, estoy en una conversación allí en Italia, pero no me cuesta mucho hablar porque no es un idioma que suelo utilizar demasiado.
O sea, ¿no te sale ninguna expresión italiana en tu vida cotidiana en algún momento?
Expresiones sí, a veces cuando estoy con mi padre y tal, solo más expresiones porque tenemos muchos gestos los italianos, pero sí, expresiones más con las manos o algunas frases muy concretas.
¿Cómo cuál? ¿Una que se te vea la mente?
Bueno, a veces, sí, se lo he dicho a muchos amigos.
Capisci,
no, pero le digo, la voy a smettere, es como, ¿quieres parar ya? pero sí, un italiano a veces siempre que habla parece que está enfadado, pero bueno, somos así.
¿De qué parte de Italia es tu padre?
Mi papá es del sur, de la provincia de Matera, de un pueblo pequeñito que se llama Miglionico. Y sí, pero lo más reconocido de esa provincia es la capital, que es Matera, que es una ciudad preciosa. Y se grabaron películas como La Pasión de Cristo, porque tú lo ves y ves Matera y parece pues una ciudad con esencias semíticas, ¿no? Y bueno, se grabó Ben-Hur, la más nueva, y los paisajes y la ciudad es espectacular y sí, yo lo recomiendo mucho.
O sea que había cultura ahí hebrea o judía, quiero decir.
Bueno, realmente no sé mucho la historia, pero tú lo ves y parece, al menos el casco más antiguo, parece una comunidad semítica, ¿no? Uh-huh. Parecía ahí que habían pueblos semitas y bueno, pero una ciudad preciosa, la verdad. Pero,
ya, es que Italia es muy bonito también,
sí,
¿no?
Sí. Como España, el norte y el sur son contrastes muy, muy marcados, especialmente en la zona de pegada casi a Suiza. Ahí no parece Italia, pero es Italia.
Qué guay. Voy a cambiar un pelín el tema. Quiero preguntar, del tiempo que llevas en Q, ¿qué es lo que te ha gustado? no solamente quiero saber qué te ha gustado, pero qué te ha parecido.
Ya, bueno, realmente no sé cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Es gracioso porque yo empecé a hacer un grupo de estudio bíblico porque yo estoy yendo una temporada a una iglesia y habían ahí dos chicos que participan mucho en Q, que se llaman David y Benny. Y bueno, y por X razón dijimos de hacer un estudio bíblico y acabó siendo un Biblicú. Y claro, y he acabado aquí y la verdad es que no sé muy bien cómo. Pero a ver, si es verdad que algo que yo he hecho en falta, porque yo estoy haciendo mis estudios universitarios completamente a distancia, era tener esa afinidad o ese grupo o esa comunidad que, de la que siempre habla Q, con la que compartir y sentirme también identificado, aunque yo no quería vivir mucho en la vida inmersiva universitaria, además porque donde yo estudio está ubicado en otro país, pero claro, necesito eso, ¿no? Actividades como QBs, QBranch o senderismo Q, ¿no? Uh-huh. ¿Hay una Q ahí?
Sí, Juventura.
Juventura, es verdad. Y bueno, en Biblicú.
En Biblicú, que es donde sueles estar.
Sí, es donde más suelo estar. Yo creo que las dinámicas son muy importantes porque vivimos en un mundo tan digitalizado donde las personas ya no saben entablar conversaciones, no saben conocerse. Y siempre he estado con quizá otros grupos, pero estaba muy lejos y era un poco extraño. Así que sí, yo creo que eso, que queremos hacer comunidad con comida, con películas, con actividades muy guay. Y bueno, y de hecho es que estoy aquí y bueno, me están conociendo personas, aunque lleve pues muy poquito tiempo, así que eso lo aprecio mucho. Creo que nos importan las personas.
Qué guay. Me da mucho gusto que lo veas así.
Sí.
Comentas que estás haciendo tus estudios universitarios actualmente.
Sí.
¿Qué estás estudiando?
Bueno, estudio teología. Para la gente que quizá no sabe lo que es, básicamente estudio un poco un mundo metafísico, pero centrado más en la idea de Dios, del Dios del cristianismo, y estudio pues eso, un poco temas relacionados con la filosofía, pero también estudio un poco lo que dice la Biblia en el idioma original, cómo leer la Biblia, porque es un libro fascinante que ha cambiado el mundo de Occidente, y qué es la Iglesia y lo que la Iglesia ha ido diciendo durante tiempo y simplemente porque es relevante. Soy teólogo en proceso.
¿Cómo es que llegaste a ello? O sea, ¿desde pequeño tenías esa inquietud o cómo fue?
Bueno, cuando yo estuve a punto de terminar mis estudios de secundaria, yo estaba muy, muy cercano a la filosofía, así que me gustaba mucho ese mundo de la reflexión. Creo que el mundo se ha despreocupado un poco de las preguntas importantes y de hecho Q, cuando hacemos actividades, a veces hacemos preguntas que creemos que son relevantes, ¿no? Pero yo creo que, de hecho, la filosofía ahora en España, en la educación, está sufriendo mucho. Hay personas que la quieren quitar o quieren reducirla a una actividad bastante más simplista en la que no hay una reflexión de lo que es el mundo, lo que significa ser humano, ¿no? Pero claro, para mí lo que la teología dice o ha ido diciendo a lo largo de la historia en relación a lo que significa vivir, lo que es el hombre y lo que significa estar en el mundo, la esperanza y hacia dónde va el mundo, pues importa mucho. Yo creo que hay que considerarla y esto va, yo creo que un poco más allá de mi fe. Creo que importa mucho porque luego cuando estudias teología hay gente que te va a gustar y hay gente que no te va a gustar cuando los lees, y hay gente con la que vas a estar de acuerdo y hay gente con la que no vas a estar de acuerdo, ¿no? Esto de que la Iglesia tiene un pensamiento único y muy centrado, yo creo que ya hay que dejarlo pasar. Hay mucha diversidad y por eso yo creo que es importante dar espacio a la teología para tener conversaciones relevantes.
Yo creo que eso es bastante positivo porque al tener tanta variedad de pensadores y sus contextos y tener ese acceso a ello termina siendo una forma muy buena para poder ejercitar la capacidad de reflexión y formar un criterio propio.
Sí, de hecho, donde yo estudio, porque bueno, yo soy protestante y hay seminarios que son a lo mejor muy católicos o hay seminarios que dentro del protestantismo están muy enraizados a ciertas lecturas o a ciertos autores. Mi seminario es protestante evangélico y te invita a leer todo, o sea, desde teólogos liberales que niegan ciertas cosas importantes para la Iglesia acerca de la fe, como a teólogos muy conservadores con los que yo a lo mejor tampoco estoy súper de acuerdo. Así que sí, teología es un mundo muy grande, al igual que la filosofía, e incluso va desde antes que Jesús naciera. O sea, hay pensamiento teológico mucho más atrás, ¿no? O sea, de hecho, la teología no se reduce, por ejemplo, a lo que la Biblia dice. Estaba hablando con un chico en Sevilla que estudia filosofía y, bueno, tuvimos conversaciones súper interesantes. Y él dice que él estudió en su universidad no cristiana, secular o laica, vamos a decirlo así mejor. Teología natural, ¿no? Que es básicamente ver espiritualidad y entender la metafísica, es decir, lo que hay más allá de lo físico del mundo material, en la propia naturaleza, en el mundo natural, ¿no? Uh-huh. Y por ahí van los tiros también, como sí, pensar que todo se reduce a la materia o al mundo físico, creo que eso es algo que ya se ha quedado un poco en el olvido. De hecho, hablas con personas y hablan de forma teológica sin saberlo, hablan de espiritualidad y hablan de que creen que hay algo más, ¿no? Una fuerza, un ser, ¿no? Y eso es lo que la teología trata de descifrar, ¿no? Por uh-huh. medio de lo que han dicho todas las religiones, ¿no? Porque al final es inseparable la idea de el hombre sin religión, porque así nos hemos expresado. Nos hemos expresado y hemos sido hombres contando historias, pintando y haciendo religión, aunque unas estén en lo cierto y otras no, o en unas hayan verdad y en otras también. Por ahí van más o menos los tiros de lo que la teología trata de buscar, pero principalmente yo estudio teología cristiana.
¿Pero qué te motivó a estudiar teología desde el punto de vista cristiano? O sea, ya entiendo que es principalmente porque tienes un trasfondo familiar protestante, pero ¿hubo algo más que te motivó a estudiar, a profundizar más sobre esa existencia de Dios, esa sobrenaturalidad, esa parte más allá de lo físico de la vida a través del cristianismo?
Sí, sí. Bueno, también con el tema metafísico ahí entran cosas como que el hombre es más que un ser que piensa, ¿no? Creemos en el amor, creemos en las emociones, en cosas que no podemos materializar. Pero claro, ahí si tu trasfondo teológico es uno o no tienes trasfondo teológico ante tales realidades como lo que son cosas no físicas, pues vas a dar una respuesta u otra. Y la teología cristiana, bueno, yo la estudio porque considero que ante tales realidades las respuestas que da el cristianismo son muy relevantes, ¿no? Y merece la pena considerarlas.
Sí, es interesante porque sea como sea, ya sea desde el punto de vista cristiano o ateo, cada quien se forma su propia interpretación de la vida, de esta existencia, de las cosas que podemos entender y de las cosas que no podemos entender. Pero en tu caso, ¿cómo fue que te encontraste con estas ganas o descubriste estas ganas de entender, experimentar, transmitir sobre Dios?
No sé por qué, cuando me acercaba a la Biblia de manera personal, yo decía, tengo que aprender lo que dice este libro y por qué dice lo que dice y cómo puedo explicarlo. Si me gusta explicar, quiero explicar el libro quizá más enigmático, controversial y revolucionario del mundo, así que yo creo que al final, cuando hay algo en tu corazón que es muy divino, es algo que te impulsa y te mueve a hacer lo que realmente te gusta, es imposible negarlo. Y de hecho hablaba con muchos amigos y me decían, es que cuando me decías cada semana que vas a estudiar otra cosa, porque así era. Después de que yo me iba, se empezaban a reír porque sabían que iba a acabar estudiando teología de una forma y otra.
Sí, o sea, ya lo notaban.
Ellos lo notaban, pero yo quizá trataba de negarlo, ¿no? Pero sí, yo empecé a ser muy reflexivo, a leer mucha filosofía atea, cristiana, agnóstica, musulmana. Uno de mis mejores amigos es musulmán también, de Siria, y siempre tenemos conversaciones de ese tipo, ¿no? Y al final, pues cuando te hacen pensar, no puedes dejar a un lado esas inquietudes, ¿no? Resuélvelas, sé honesto contigo mismo y nunca dejes, nunca obvies las preguntas relevantes, ¿no? Y las cuestiones que importan, porque eso es ser como un poco, sí, que no te importa mucho, ¿no? No te importa lo que realmente importa, ¿no?
Sí, es un tema que hemos estado hablando también en un podcast anterior con Diego Pinto, precisamente hablando de las preguntas, un poco de filosofía. Y sí, como dices tú, o sea, es algo que cada vez más parece que el sistema educativo también está restando la importancia a algo tan relevante como esto, la capacidad de pensar, de reflexionar, para desarrollar nuestro propio juicio sano en muchos de los ámbitos de la vida, ¿no? No solamente en lo político ni religioso, ¿no? Sino en todos los puntos de vista, ¿no? De nosotros mismos, de la vida. Y ya de por sí resulta difícil cuestionarnos una creencia o una situación en concreto, ¿no? Que ves que está mal o quieres que te lo aclaren para que no sea algo impuesto así porque sí. Pero vuelvo a repetir, yo creo que es algo bastante sano e importante aprender a cuestionarnos, al no obviar, como dices tú, las preguntas y cuestiones importantes de la vida. Así que yo creo que es algo que también termina siendo un reto para cada uno, ¿no? Y en tu caso, en tu vida, ¿cómo ha sido el vivir con esta inquietud de saber más sobre la vida, cuestionarte creencias y todas estas cosas? Sobre todo cuando has crecido en un hogar cristiano.
Yo creo que he sido como la oveja negra en ese sentido. Siempre preguntaba y hacía preguntas incómodas y sí, a todo el mundo, así que...
¿Alguna vez tuviste un choque con la fe cristiana, con la Biblia, con algo relacionado a ella, algún concepto?
Sí. He tenido dos crisis de fe muy grandes. La primera yo creo que fue en mi adolescencia y fue mucho con la idea del sufrimiento, porque sí, mi adolescencia, como la de muchas personas, no fue nada fácil. Y a veces la iglesia nunca ayuda, ¿no? Para mí fue un choque como leer la Biblia y ver que la Biblia dice muchas cosas de cómo la iglesia o cómo los cristianos deberían ser. Pero yo tenía otra experiencia desde que tenía 13 años. Y desde ahí entonces yo, de hecho, dejé de creer en Dios, en mi corazón. No me importaba, dejé de olvidar lo que era importante. Pero luego yo creo que hay una lectura que pasa muy desapercibida en la Biblia, y es que el ser humano es imperfecto, ¿no? Y que en la Biblia, cuando llama santos a algunas personas, no quita que sean imperfectos, ¿no? Uh-huh. Son personas con muchos defectos, personas que luchan por mejorar, pero que tratan de hacerlo en comunidad, ¿no? Y cuando eres una familia y tratas de mejorar y ser constructivo en la familia, cuando las imperfecciones brotan, pues es inevitable hacer daño, ¿no?, a otras personas. Pero cuando el perdón, la gracia y la misericordia, que son adjetivos propios del cristianismo, brotan, ahí hay belleza, ¿no? Y no tienes que llevarlo solo, ¿no? Así que pude encontrar luego también, cuando crecí, eso de la iglesia.
O sea que pasaste la adolescencia un poco mal en ese sentido.
Sí, porque aunque yo seguía asistiendo a la iglesia y tal, en mi corazón sabía que no estaba bien. Pero fue a los 16 años que, porque yo siempre he sido más callado, cuando estaba solo, cuando estaba con gente que no conocía muy bien. Y yo estaba ahí en mi mundo personal, ¿no?, reflexionando de todo. Y fue a los 16 años que hacía mis propias lecturas y dije, merece la pena dar una oportunidad a Jesús, ya no solo por lo que dice la iglesia, sino por lo que él mismo dijo. No quería ver a Jesús, que es importante, ojo, pero no quería ver a Jesús a los ojos de lo que la gente me decía. Yo quería leerle a él y ver lo que decía acerca de lo que nos rodea, lo que es el hombre y lo que él vino a hacer en la historia.
¿Piensas que eso es algo que pueda ser común o pueda ser generalizado, que pueda suceder en muchas personas en la adolescencia?
En lo personal,
ese rebote.
En lo personal, creo que por lo general es difícil, porque cuando la iglesia hace daño o cuando alguien te hace daño, eres propenso a alejarte mucho. Y además, si no has tenido el contexto, porque yo sí es verdad que me crié en un contexto cristiano, si no has tenido ese contexto, es aún más difícil, yo creo. Porque, claro, escuchas, ves lo que tu entorno más cercano te dice y es verdad que a veces te dirán cosas horribles que la iglesia ha hecho. Pero claro, ves un poco más a fondo y ves que la historia de la iglesia, que tiene sus lados oscuros que no hay que negar, hay belleza, hay preocupación por los débiles, ¿no? Y en ese aspecto creo que es difícil, justo por quién te cuenta las historias, ¿no? Y a veces es responsabilidad de uno, que es muy difícil, ojo, porque los seres humanos siempre estamos influenciados y pensamos en comunidad. Pero sí, yo creo que debemos en un momento dado ser honestos y decir, bueno, ¿por qué creo lo que creo? Y aunque luego no llegues a ninguna conclusión ultra racional, pero ¿por qué digo lo que digo, no? Sí, no reflexionamos mucho en eso. Somos muy impulsivos cuando hablamos, digamos, cosas buenas de la fe o cosas malas de la fe, ¿no? Hablamos desde nuestro contexto y creo que hay una responsabilidad personal de sentarse y decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, soy alguien que está viviendo desde mi contexto, desde donde me he criado, quiero pensar en las preguntas y las cuestiones relevantes.
¿Pero por qué crees que en la mayoría de los casos no lo hacemos?
Creo que por lo general la gente no lo hace, pero porque tiene miedo a abandonar su contexto. Pero creo que no hay nada más importante que hacerse las preguntas. Ese tipo de preguntas te lleven a donde te lleven.
En relación a eso, yo me imagino que también, en cierto sentido, para poder seguir avanzando hay que desprenderse, por así decirlo, de la adolescencia, de ese estado adolescente, para poder dar paso a esa responsabilidad de tomar tu propia decisión y también de ser honesto contigo mismo, de decir, mira, pues yo también soy imperfecto, no voy a encontrar perfección en ningún lado y la iglesia tampoco es perfecta porque somos personas, pero mi enfoque y mi punto es Cristo, voy a enfocarme en Él y tomar mi responsabilidad, voy a empezar a vivir el papel que me corresponde también.
Sí, lo has expresado muy bien. De hecho, cuando eres adolescente siempre se ve y se evidencia mucho que con respecto a lo que crees, eres muy radical, ¿no? Uh-huh. sea temas políticos o sea temas más filosóficos, eres súper radical o te da igual todo, ¿no? Yo tenía muchos amigos así, o les daba igual todo o eran súper radicales en lo que creían, ¿no? Pero creo que forma parte del crecer, de no sentarte en ese fundamentalismo, por así decirlo, y ser un poco abierto, ser un poco abierto. Pero claro, siempre da un poco de miedo, especialmente porque tienes miedo a ser diferente o que te juzguen, ¿no? Pero siempre forma parte del crecer y forma parte de, yo creo que no solo en la adolescencia, también para los adultos. Un profesor de historia decía algo muy bonito, pero también muy crítico. Decía que hay dos edades donde uno quiere saberlo todo. Decía los 18 y los 50. Y decía ese profesor, yo ya que estaba a punto de jubilarse, dice, me he dado cuenta de que siempre tengo que aprender cosas nuevas, ¿no? Es bonito plantearlo así, ¿no?
Sí, esa inquietud es un tesoro también, sí. ¿No? El querer saber y no conformarte con lo que ya sabes o con lo que crees.
Sí.
Aparte de todo lo que hemos estado hablando, ¿hay otra cosa que te gusta hasta ahora de estar estudiando teología?
Me gustó mucho, por ejemplo, la idea de saber interpretar la Biblia, lo que se llama hermenéutica, que básicamente es eso, es cómo interpretar un texto, lo que dice, por qué dice lo que dice, y ahí influyen muchas cosas, el idioma original en el que fue escrito, los conectores, las traducciones, el estilo literario, porque la Biblia no es simplemente un texto que habla y ya, hay narrativa, hay poesía, sí hay cartas, así que hay textos más fáciles y textos más complicados, hay textos que yo digo, pues todavía no sé, pero sigo aprendiendo, así que... Pero esa idea de saber a leer un texto antiguo, incluso me ha ayudado a aprender a leer poesía, por ejemplo. Uh-huh. Sí, esa idea de saber leer me gusta.
Y para una persona que no tiene preparación o medios, o como la gente, porque es poco común una persona que pueda estudiar teología y prepararse para poder tener un acercamiento más profundo a la Biblia. Porque la Biblia es para todos, está abierta para todos.
No, de hecho, es muy buena pregunta y muy buena crítica, porque incluso la gente que estudia hermenéutica luego te das cuenta de que pues, piensa dos cosas distintas con respecto al mismo texto. Pero bueno, sí es verdad que la lectura de la Biblia es para todos, pero creo que corremos un riesgo en obviar el trasfondo de la Biblia. Es un libro que tiene ciertas barreras. El idioma, o sea, nosotros por lo general leemos traducciones y a veces las traducciones, cuando uno ve el texto en idioma original, pues no es que cambien, pero sí a lo mejor son matices también culturales, históricas. O sea, tienes que entender un poco qué está pasando en el trasfondo de lo que el autor está escribiendo para entender por qué a veces dice lo que dice o qué está sintiendo en ese momento. No es lo mismo que yo escriba una carta de amor en una cárcel que en mi casa, en mi salón cómodo con una Coca-Cola, ¿no? Va a haber frases que van a impactar mucho más que otros, pero creo que tampoco hace falta tener una idea completa de hebreo, griego o arameo o del contexto histórico, porque ya digo que aunque la tengas, luego vas a cambiar de opinión muchas veces, y aunque no la tengas va a pasar un poco lo mismo. Yo creo que ahora hay recursos muy buenos donde muchas Biblias incluyen pequeñas introducciones para simplemente situar al lector, ¿no? Uh-huh. O pequeñas anotaciones. Y yo creo que es un recurso bastante bueno porque la Biblia es para todo el mundo, pero cuando la ofrecemos muchas veces damos total responsabilidad al lector para que lea y muchas veces pues él dice, bueno, necesito ayuda, ¿no? Y ahí entramos quizá los teólogos, ¿no? Para echar una mano a explicar, ¿no? Aunque muchas veces ya afirmo que no sabemos todo.
Sí, que al final también el Espíritu Santo tiene mucho que ver en ese sentido, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo que puede dar para mucho, que también puede llevar a confusión también. Sí. Se entiende que es algo que parte de algo metafísico y que se transmite al mundo físico para poder entender el mundo de Dios.
Ajá. Sí, por supuesto. O sea, creo que el problema o el peligro que corren los teólogos es quizá olvidar que la Biblia, al menos lo que ella dice de sí misma, es que está viva, ¿no? Y podemos olvidarnos de disfrutar simplemente lo que está diciendo o incluso disfrutar lo que Jesús está diciendo porque estamos muy pendientes en los detalles y simplemente no nos sentamos a disfrutar, ¿no? Y a leer ese libro que muchas veces, como decía un pensador, ya no me acuerdo, no lo lees tú, sino que te lee ella a ti, ¿no? Así que pasa mucho, ¿no? Que sí, el Espíritu Santo pues te habla, pero tienes que dejarle hablar, eso importa mucho también. Tienes que estar dispuesto, al menos que si te acercas a la Biblia con la idea de que quieres que te hable, pues lo va a hacer. Hay un pasaje en Isaías, creo que dice algo así como que Dios habita en el corazón del humilde, ¿no? Y Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Eso significa aquellas personas que saben que reconocen su ayuda, y muchas veces los teólogos que estudian tanto y tal, como se creen muy ricos en espíritu por entender cosas que otros no entienden, ¿no? Pero a mí sí hay algo que me ha enseñado la filosofía, es que no sé tanto como espero creer, ¿no? O no sé tanto como pensaba creer, ¿no? Y por eso al final, cuando utilizas la teología como una herramienta para acercarte a un Dios personal y no tanto para llevarlo al mundo académico o al mundo, sí, de explicación teológica, filosófica, súper racional, y puedes, sí, ayudar a más personas de la que imaginas. Me gusta mucho el mundo académico, pero si me gusta más algo es poder ayudar a la gente que conecte, ¿no?, con Dios.
¿Cómo el estudiar teología te ha ayudado a entenderte a ti? Ajá. Y entender a los demás? ¿De alguna manera te ha afectado el antes y el después?
Bueno, mi seminario hace mucho énfasis en una palabra que me ha enamorado, y es contextualización. A veces hablamos desde nuestro propio contexto a personas que no saben ni leer ni escribir, o no tienen ni idea de cómo piensa un español, ¿no? Y los teólogos a veces hemos sido muy así, ¿no? Cuando hemos ido a hacer teología en otros países, nos hemos olvidado completamente del contexto de las personas. Y no sé si me ha ayudado a entender más a las personas, pero me ha dado esa inquietud y en mi corazón ese deber y responsabilidad de querer entenderlas. No estoy simplemente para explicar un libro, estoy para ayudar a unas personas. Y Pablo decía algo muy, muy parecido: a los gentiles me dice gentil y a los judíos me dice judío, ¿no? Y creo que van por ahí un poco los tiros de lo que Pablo quiere enseñar. Quizá no es que entienda mejor, porque mi seminario donde yo estoy estudiando es latinoamericano. No sé si ahora tengo más capacidad de entender a las personas con cultura latinoamericana, pero me ha llevado a querer preocuparme por las personas, por su contexto y poder entenderles. Sí, para poder realmente explicarles lo que la Biblia quiere decir. Creo que era Timothy Keller, un pensador, decía algo así como: es más fácil para una persona llegar a un país y forzar a las personas a que aprendan su idioma. Uh-huh. Es más fácil para él y hablar desde su contexto, pero es mucho más difícil y mucho más inversivo, y va a requerir mucho más tiempo sumergirte en la cultura de que no te pertenece, aprender el idioma para hacerte cercano a ellos, ¿no? Porque pasa mucho de... Y me ha pasado mucho de... Yo estuve en Cuba, y aunque compartamos un mismo idioma, el contexto es súper, súper distinto, ¿no? Hablaba de internet a personas muy mayores que no sabían qué era internet, y cuando yo me fui muy marcado por eso, porque sí, creo que había olvidado esa responsabilidad de que a la hora de hablar de la Biblia, mi contexto no importa tanto como su contexto, ¿no? Y hay personas que van a tener un contexto muy positivo y un contexto muy negativo, ¿no? Sí, con respecto a los demás me ha enseñado a eso, y es una palabra que me encanta, contextualizar. Y con respecto a mí, me ha enseñado que no lo sé todo y que puedo explicar las cosas que creo saber de una manera menos académica y mejor contextualizada.
Sí, como quien dice, ponerte en los zapatos del otro para poder entender, ¿no? Ser una réplica de Jesús en ese sentido, de Dios, ¿no? Que hizo eso precisamente con nosotros, ponerse en nuestro lugar y en nuestra piel, en el mayor de los sentidos, encarnándose, humanándose. Y con respecto a Cristo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado tu forma de verlo, de apreciarlo, de entenderlo a través de la teología?
Bueno, pues justo en teología, en el segundo año, tuve una crisis muy grande, de la que me ha costado mucho recuperarme, pero no fue una crisis de fe con respecto a que he dejado de creer en Dios o cosas así. Fue algo muy, muy personal que no sabía expresar o verbalizar. y era con respecto justo a una asignatura que yo esperaba que iba a ser preciosa, pero para mí fue muy fuerte en el sentido de... Fue Cristología, que es justo el estudio de Cristo como persona histórica y con respecto a lo que la Iglesia dice de él, ¿no? Y claro, yo terminé de estudiar Cristología y me hacía la pregunta de, bueno, ¿quién es Jesús? Y tenía miedo porque no sabía responder. Yo digo, bueno, es que me he criado en un contexto en el que debería saber responder, pero cuando respondo de la forma en la que me han enseñado, no estoy satisfecho. Me sentía como que Jesús está haciendo esa pregunta que me reta diariamente, ¿no? Y es esa pregunta que emana crisis, que te carcome por dentro, ¿no? Es esa pregunta que te va a perseguir por siempre. Y ves su grandeza, ves a un Jesús calmando la tempestad en un barco y pese a que ya le has visto, ya le has conocido, estás como, ¿quién es este, no? Como decían los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Y sí, yo creo que si he aprendido algo de Jesús es que no lo puedo poseer. Si lo llegase a poseer, si llegase a tener una respuesta súper clara tal, creo que yo al menos desde mi persona y experiencia podría pecar de idolatría, ¿no? Podría pensar que estoy conociendo a Jesús, pero en verdad tengo un amuleto, tengo como Jesús es mi respuesta, Jesús es mi. Pero para mí Jesús, aparte de que, bueno, respondo como Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús va a ser esa pregunta que a mí me va a perseguir siempre, ¿no?
Me parece muy bien, porque, claro, es algo que los apóstoles están continuamente invitando a la gente a que haga, que conozca a Cristo y que es indescifrable. Mientras más lo conozcas, más te va llenando, pero no es algo que ellos transmitan que tiene un fin, que puedas encerrar.
Ya, Pablo lo expresaba como el gran misterio, ¿no? O sea, y creo que hay una belleza, ¿no? En saber que esa persona te ama y te conoce y quiere hacerlo. No sé, es algo tan enigmático y ahí es, yo creo que es la parte donde la fe entra más, ¿no? O sea, yo puedo explicar y dar muchas razones de por qué creo en la Biblia y en Jesús, pero a nivel ultrapersonal, creo que ahí la fe entra y creo que si intentas meter la lógica puede ser un problema. Pero sí entra esa idea de que eres conocido por alguien, pero tú no lo llegas a conocer del todo, no lo llegas a materializar.
Sí, creo que ahí, de ahí parte también la atracción, ¿no? Que tenemos, ajá, hacia Dios, porque es enigmático, a la vez se va revelando, se te va, sí, revelando poco a poco, te va maravillando, sí, te va atrapando.
Sí, y bueno, la esperanza es esa, que un día lo veremos cara a cara, dice 1 Corintios 13. Al principio, después de estudiar Cristología, o sea, tuve un bajón súper, súper, súper grande. Pero conforme iba leyendo más a Jesús y tampoco sabía dar respuesta, una respuesta súper clara o como otros dirían, me iba calmando mucho más. Creo que esas frustraciones o tornados o tempestades, Jesús, ese ser tan enigmático, las puede calmar, ¿no? Y las cambia desde una relación personal que tienes con él y ya.
Y no precisamente como tú estás esperando que o como tú las calmarías.
Exacto, exacto. O sea, para mí, a los 16 años, yo las hubiera calmado por medio del raciocinio, el pensar de manera lógica. Pero ahora me doy cuenta de que no puedo encapsular a Jesús en mi mente porque soy un ser que falla, que en la propia mente no razono bien. Soy cambiante, titubeo mucho en mi forma de pensar, aunque la gente crea que soy muy firme en mis convicciones, no, flaqueo mucho. Pero cuando invitas a Jesús a que Él sostenga todo tu ser, absolutamente todo, pues creo que cambia todo. Cambia mucho tu fe y tu forma de ver el mundo.
Me parece muy importante esto que comentas también, porque cualquiera pensaría que una persona que está estudiando teología ya tiene las cosas claras, o sobre todo que cuando ya lleva un tiempo estudiando teología, o en tu caso que casi estás al finalizarla, el hecho de saber mucho sobre teología o sobre Cristo pueda significar que estás súper firme y que la vida espiritual y la fe están ahí como una seda, cuando realmente todos seguimos siendo, incluso un teólogo sigue siendo un ser humano con las mismas necesidades y defectos.
Sí, sí. Me estaba viendo el documental de los dos papas en Netflix, que hablan un poco de la vida o la transición entre Francisco y Ratzinger, eran actores, pero estaban hablando un poco de lo que fue la transición y Francisco quería dejarlo, pero Ratzinger también, ¿no? Y es un documental que recomiendo muchísimo y también para entender un poco cómo funciona el catolicismo, a mí me gustó muchísimo. Pero me hizo gracia que los papas, el papa actual y el anterior papa, estaban hablando un momento de su fe y estaban como, a veces no escucho a Dios, a veces no le siento, ¿no? Y dices, madre mía, hasta el propio papa, ¿no? Qué fuerte que uno diga eso, ¿no? Pero es bello ser honesto que a veces la espiritualidad va mucho más allá de las emociones y de la lógica, ¿no? Escribía un artículo y a un amigo le gustaba una analogía que puse ahí, que Jesús es como que te invita a un baile, ¿no? Y hay a veces que no sabes, no tienes ordenado sistemáticamente ni lógicamente cómo es bailar, pero es divertido bailar cuando no sabes bailar, pero hay cierta belleza cuando bailas a lo mejor con una chica que te gusta en silencio, ¿no? No estás hablando todo el rato, no estás o sintiendo cosas especiales, pero estás ahí, ¿no? Y estás con esa persona y hay belleza en el silencio y hay belleza en no saber muchas veces.
En Dios mucho más, ¿no? Da igual cuáles son sus códigos para descifrarle, cuando realmente lo que importa es ese amor, esa convicción, esa claridad, que al fin y al cabo es esa relación que Él quiere que disfrutemos con Él, que experimentemos ese baile.
Me gustó mucho el documental. Yo recuerdo que lo vi, ya no me acuerdo exactamente de los detalles, pero me acuerdo lo que observamos de los dos papas. No porque una persona ya incluso sea un papa o alguien... Hasta el mismo Pablo lo decía, el mismo Pablo hablaba de las flaquezas y de la necesidad de caminar en el Espíritu y que lo transmite porque sabe que eso es, cuál es la lucha que tenemos en nosotros. Ninguno de los apóstoles de Cristo que han dejado la herencia que tenemos en la Biblia transmiten algo que ellos no hayan experimentado con respecto a esa humildad de reconocer que también ellos necesitan a Cristo. O sea, cuando ellos transmiten, pues hay que buscar a Cristo, crezcan en Él, conozcan para poder estar bien y dar buenos frutos, pues hay que llenarte de Él, ¿sabes? Hay que conocer, hay que... Pero porque realmente ellos también lo han experimentado. O sea, todos como seres humanos, da igual si eres un predicador o un super erudito en la Biblia o en teología, pues seguimos siendo seres humanos.
Sí.
Necesitados.
No, por supuesto, y yo creo que no hay que reducir la relación con Dios ni la espiritualidad a algo muy concreto. Y si lees historia de la iglesia, que es justo lo que me estaba tocando estudiar ahora, ves eso, ves que algunos pensaban que por sufrir estaban más cerca de Dios y otros pensaban que si se alejaban al desierto, pues solos, individualistas, pues estarían más cerca de Dios, ¿no? Y pese que detrás de eso hay pequeñas verdades, creo que si la Biblia expresa algo es que no hay nada que tú puedes hacer para entrar, por decirlo así, a la presencia de Dios, ¿no? Dios está, y ese es el punto, y no está en silencio, y ¿cómo se llamaba? Bueno, era un soldado francés, creo, que acabó herido por guerra y se acabó haciendo monje y se fue a un monasterio, y su tarea ahí era lavar platos, y hablaba de la presencia de Dios, y hablaba de eso, de que lo más cotidiano de tu vida invita a que Dios esté o hazle presente, habla con Él, ¿no? Y Él se dedicaba y sus oraciones cambiaron a una generación, a muchas personas, ¿no? Con respecto a cómo oro y cómo me relaciono con Dios, pero hacerlo, pese a que es algo extraordinario, hacerlo algo un poquito más ordinario porque es lo que Jesús hizo, ¿no? Se hizo hombre y se hizo semejante a nosotros. Y yo creo que es un poco la idea de que un ser muy grande quiere hacerse como tú, pero para conocerte. No quiero decir como que tengamos que hacer a Dios pequeño, pero Él se ha hecho semejante a nosotros y nos entiende. Así que yo creo que hay que invitarle a conversar con Él y vivir con Él simplemente.
Sí, y a recordar que, como dices tú, estabas comentando hace un momento, el tema del contexto, Dios se ha contextualizado a nosotros. O sea, que ya no queda aparte, que ya no es algo que digas cómo llego a Dios y de qué manera conecto con Él. Me tengo que, como dices tú, en relación a la historia de la iglesia, y lo seguimos viendo en nuestras propias carnes, en nuestra propia piel, tenemos la tendencia de querer hacer cosas para poder estar más cercano a Dios, cuando es simplemente volcarte en Cristo, dejar que Cristo haga lo que tenga que hacer en nosotros y nosotros confiar en Él y soltarnos y disfrutar, de hecho, gozarnos de eso y ver cómo Él va haciendo que produzcamos esas esas bonitas cosas, tanto pensamientos como acciones y motivaciones en nuestro corazón. Sí. Para que eso realmente sea genuino, para que ese volcarte en él no sea simplemente algo que tengas que hacer como una actitud puramente religiosa, sino algo que nace de tu corazón porque ya te va conmoviendo.
Sí, sí.
Bueno, ahora que estamos hablando del tema relacional, en este caso con Dios, quiero preguntarte, ¿qué es para ti una relación amorosa sana? ¿Y por qué o cómo has llegado a esa convicción?
Bueno, voy a responder primero a la segunda pregunta. No es la mejor manera de llegar, pero creo que viendo muchos errores, no míos, pero de personas. Y es muy triste manifestar que el mundo con relación a las relaciones amorosas, románticas, vamos a añadir esa etiqueta, falla mucho. Tasas de divorcio, noviazgos poco comprometidos. Creo que yo, viendo un poco el mundo, me daba cuenta de que no quiero eso, ¿no? Pero luego creo que, respondiendo a la primera pregunta, una relación amorosa, romántica, lleva implícita la palabra amor, ¿no? Y de hecho tengo la palabra ágape tatuada en el brazo, que significa amor, pero en griego hay un sinfín de palabras, bueno, hay 5, por decirlo, por ser más concretos, pero hay 5 palabras para expresar el amor, ¿no? Y por eso una relación de amor, pues, tiene muchas facetas, aunque el corazón es el mismo, pues, amas a tus papás, amas a tus hermanos, a pesar de que si tenéis muchas diferencias y confrontáis muchos, o sea, creo que no hay un lugar más natural donde uno es, que es la casa, ¿no? Pero independientemente de eso, amas a tus papás y amas a tus hermanos. Y creo que ya si lo llevas al plano de la relación de pareja o romántica, creo que por ahí van un poco también los tiros. Es distinto, obviamente, pero amar a una persona implica conocer e implica, cuando hay choques, saber que has decidido amarla. Porque con tus papás es distinto, porque has nacido ahí, ellos te aman, tú les amas porque son tus papás y son tus hijos. Pero con una relación romántica, la relación romántica o de pareja lleva implícita la decisión de querer conocer a una persona y de querer amarla, ¿no? La iglesia siempre dice esto en bodas o en este tipo de preguntas, pero creo que no hay mejor definición del amor que 1 Corintios 13. O sea, el amor no busca lo suyo, todo lo sufre, es paciente, no es egoísta. Y parece muy idílico, pero cuando se manifiesta realmente hay una belleza que la gente realmente busca y anhela, ¿no? O sea, no queremos simplemente sentirnos bien con una persona, que eso es muy bonito y forma parte de querer a alguien, pero queremos ser aceptados, ¿no? Queremos ser aceptados con nuestro pasado, con nuestras cosas oscuras, con nuestras heridas. Y ya, y cuando conoces a alguien y empiezas a ser muy afín a esa persona, conversas mucho y ves, quieres dar una oportunidad a comenzar una relación de pareja, tienes que ser consciente de que estás dando espacio a invitar a una persona a conocer las cosas que nadie conoce de ti y también para la otra persona. Es recíproco. O sea, creo que el problema es que nos da tanto miedo mostrarnos cómo somos que en el proceso de conocer a una persona dejamos que esa persona vaya descubriendo cosas de nosotros, pero nunca hay ese compromiso por dejarse descubrir, ¿no? Y yo creo que, para resumir, si hay algo que define una relación amorosa es que lleva implícita la palabra amor. Y ya si lo quieres llevar al plano más romántico de pareja, pues lleva implícito el compromiso de conocer a la persona y dejarse conocer, ¿no? Porque, o sea, es un compromiso en el que no lo llevas para el disfrute propio o la sensación de soy querido, ¿no? Ni siquiera cuando esa persona te ama a pesar de tus errores, no creo que sea el sustento o el propósito mismo de lo que significa estar casado. No te casas únicamente para sentirte bien o sentirte aceptado, porque realmente eso ya lo puedes obtener con Dios. O sea, Dios ya te ama, te conoce mejor que nadie, aunque no te dejes descubrir, Él sabe todo de ti, pero eso ya lo tienes en Dios. O sea, creo que conocer a alguien y amarle y casarse con esa persona materializa y y evidencia o muestra a los demás lo que significa ese amor. Por eso la relación de pareja y el matrimonio creo que es algo serio, ¿no? Porque no es algo como lo hago únicamente por el disfrute personal, involucra a dos personas, pero también involucra al mundo, cómo esas personas van a ver cómo os amáis por cómo tú amas o Dios te ama a ti, ¿no? A lo mejor soy muy ambiguo, no soy muy concreto, pero...
Pero entonces una relación sana para ti sería como esa aceptación, ese espacio para que la persona sea como es, a pesar de con todos sus defectos, y uno mismo siendo transparente, y no esperando que la persona realmente... No buscando todo el sentido de uno mismo a través de esa relación, sino más bien para dar.
Claro, por supuesto. Pero diría también que bueno, una relación sana influye también con los propósitos de vida de cada uno. No va a ser sano si una persona quiere, no sé, irse a Uzbekistán y tú quieres quedarte en Vallecas, en Madrid, ¿no? Creo que a veces confundimos mucho las emociones y el romanticismo como la decisión última, ¿no? Y no es así. O sea, creo que cuando decides y te olvidas y pones tus sentimientos un poco al lado y tienes un poco más de juicio con respecto a quién es la otra persona y quién eres tú, puedes llegar a amarla mejor, incluso si eso desemboque en decir, no funciona. Tú te quieres ir ahí y yo me quiero ir aquí, y porque no quiero influir en lo que Dios quiere para ti y no quiero que me influyas en lo que Dios quiere para mí, pues bueno. Y por eso va un poco en ligada al conocer a una persona y ser transparente, ¿no? Y saber que si no funciona, no aferrarse por la emoción o el sentimiento, porque eso prolongado puede hacer un poco de daño.
Por eso tiene sentido siempre poner al Señor en su lugar, cuidar tu corazón, tu mente y ser objetivos también. Y tratar de ser claros y tener esa idea clara en mente. ¿A qué me estoy metiendo? ¿Es solamente para tener un beneficio? ¿En realidad estoy yendo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuáles son mis motivaciones en ese sentido en cuanto a una relación?
Y es muy fácil responder a esas preguntas, ¿no? Pero como decíamos al principio, no... Las personas se involucran poco en las preguntas importantes y las ponemos a un lado, ¿no? Pero me da mucho miedo porque aquí sí involucras a una persona más, involucras a un corazón y cuando no se trabaja bien y no se es honesto y no se busca un fin común, pues puede haber mucho, mucho dolor.
Hay muchísimas consecuencias que sobra. Bueno, nos faltaría tiempo para poder hablar de ellas. Sí. Creo que todo el mundo tenemos claro qué significa pasar por algo así o ver a los demás pasando situaciones de golpes tan profundos, tan dolorosos de una mala relación. Vamos a ir cerrando, pero quería preguntarte si tienes algo que últimamente te esté rondando tu mente, tu corazón, algún pasaje de la Biblia, algún libro, algún personaje o alguna situación de la Biblia que esté ahora mismo o últimamente moviéndote.
Bueno, en relación a lo que habíamos hablado antes de que Cristo es esa pregunta que me persigue y tal, por ahí un poco el tema, pero sí viendo como dos situaciones, ¿no? Una es Natanael, que de hecho este pasaje lo leí en un Q-Branch, así que oyentes, acercaros porque vais a escuchar cosas muy guays. Creo que es Juan 1:29 por ahí, cuando Jesús está invitando a los discípulos a seguirle y habla con Natanael. Y Natanael, así súper como muy escéptico y tal, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Hablando de Jesús, ¿no? Y Jesús se acerca a él y dice, hombre, aquí tenemos un israelita, de verdad, ¿no? Y Natanael dice, oye, ¿acaso me conoces? Y dice, no, pero es que te vi, pero Jesús no estaba presente. Te vi cuando Felipe se acercó a ti. Y él creyó en eso, ¿no? Le creyó y Jesús le dice, ¿por eso me crees? Dice, cosas más grandes vas a ver, ¿no? Y luego un poco también en Tomás, ¿no? Porque es que veo ciertos contrastes en Tomás y Natanael. Natanael como entrega su confianza y su credo en el hecho de que Jesús ha dicho y ha hecho algo ciertamente sobrenatural. Tomás, por ejemplo, cuando le dicen que Jesús ha resucitado, él dijo, yo quiero poner el dedo en su llaga, en la herida de su mano, no me lo creo. Y aún así lo hace, ¿no? Y pienso un poco en esa idea de bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, ¿no? un poco con la idea de que Jesús me ama y no sostengo mi credo en las experiencias sobrenaturales que a lo mejor he podido tener, ni en el raciocinio, sino en Él es la propia persona que las sostiene, que sostiene mi fe.
Bueno, pues muchas gracias, Eric. Con esto vamos a terminar, vamos a despedirnos.
Nada, a ti, Mau.
Muchas gracias.
Por invitarme.
¿Y pasta o paella? ¿Qué es lo que te tira más?
Pasta, sin lugar a dudas. Sí, sí, como italiano. Es que...
Al dente, además, ¿no?
Sí, tiene que estar al dente, al dente, al dente. En España, bueno, imagino que la paella, pero porque la saben hacer. En Italia no saben hacer paella, pero en Italia pasta. Siempre aquí que hay un buffet o algo, o alguien cocina pasta... Pasta cocinada por españoles, soy un poco escéptico y lo digo como español. Pero paella o arroz, aunque hay arroces italianos que están muy buenos, pero lo que es paella, que la cocinen mejor los españoles.
Claro, sí. Claro.
Es lo que hablábamos antes, ¿no? Hijos de tercera cultura, no sé cómo me siento
sí,
respecto a la comida.
Te entiendo. Pero algún sitio o algunos sitios donde puedas comer bien comida italiana aquí en Madrid.
Bueno.
Fuiste Emporio, ¿no?
Sí, fue a Impero.
Impero.
Ahí, de verdad, yo lo recomiendo mucho porque cuando fui se notaba que el producto era italiano. Y la verdad que muy bien, en cuestión de calidad y sabor, me gustó mucho. Y luego sí es verdad que un amigo me dijo, pero no sé si es italiano, esa es mi duda. Pero por cómo es la preparación de la pizza y todo eso, tiene pinta de que sí, pero en 2021 la mejor pizza de Europa estuvo aquí en España en Cuatro Caminos, así que hay un lugar por ahí que está calificada y en cuestión de calidad, precio,
pero no sabes el nombre, ¿no?
Pero bueno, si lo buscas en Google, mejor pizza de Europa, Cuatro Caminos, seguro que sale, y es un lugar chiquitito, muy acogedor, y me han dicho que se come muy bien.
Pues muchas gracias
a
por
ti,
tu
Mau.
Participación en el podcast y también por tu participación en Q. Que podamos seguir disfrutando de ti y que tú también puedas disfrutar Q. Yeah. Que sea algo que te aproveche mucho, que te llene, que te sirva.
Yeah.
Así que...
Muchas gracias a ti, Mau, y de verdad, y a Q por sí, lo que estáis haciendo en Madrid. Creo que es muy, muy importante y muy, muy positivo.
Bueno, aunque yo de momento estoy un poquito ahí,
bueno,
o bastante fuera de lo que como me gustaría estar, pero bueno, ahí vamos.
Bueno, así como que... dijo, en lo poco has sido fiel, ¿no? Así que en ese sentido yo aprecio lo que haces.
Pues yo también, tu apoyo en Biblicu sobre todo, yeah, que ya no he podido estar, pero ahí estás tú.
Ya. Yeah. Bueno, y estáis invitados a Biblicu, una de las mejores actividades de la semana.
Es cierto. Todos los jueves a las 6 de la tarde.
Exacto.
En Rodríguez San Pedro, número no me acuerdo qué.
25,
ah,
creo.
Número 25. Yeah. Pero ahí lo tienen, chicos, si quieren acercarse por ahí, sea chico o chica, y quieren pasar un buen tiempo y tener un tiempo también de reflexión y conversar y...
Sí, sí, pero si alguien quiere venir y tiene inquietudes o dudas de algo y ha estado leyendo por su cuenta, es un espacio también para eso.
Sí, y además, ya que estamos comentando esto, creo que sería bueno también aclarar que si hay alguien que quiera venir a alguna de las actividades como esta, de ver la Biblia, de reflexionar en ella, pero que todavía no haya tenido un acercamiento a la Biblia, o que le cueste comunicarse o participar y así, que tenga un poco de reparo, es bienvenido.
No, por supuesto. Y si lees algo que no te gusta o no opinas igual, es un espacio justamente para eso. Porque de hecho los que vamos no opinamos igual en todo. Y es justamente lo que hace que una comunidad sea una comunidad. De que hay gente diversa y que no opina igual. Mm. Pero nos amamos y nos aceptamos a pesar de eso.
Así es. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Y adiós, chicos. Nos vemos hasta el próximo episodio.
Adiós.
Chao.
Chao, chao.
Chao.
Estás escuchando. Q on Air, el podcast de Q.
Oh, wow.
Sales de la...
Yeah.
De la dimensión de...
Yeah.
Del mundo podcast.
Q on Air.
Nos importan las personas. Hay una lectura que pasa muy desapercibida en la Biblia y es que el ser humano es imperfecto. Y que en la Biblia, cuando llama santos a algunas personas, no quita que sean imperfectos. Son personas con muchos defectos, personas que luchan por mejorar. Pero cuando el perdón, la gracia y la misericordia, que son adjetivos propios del cristianismo, brotan, ahí hay belleza. Yo puedo explicar y dar muchas razones de por qué creo en la Biblia y en Jesús, pero a nivel ultrapersonal, creo que ahí la fe entra y creo que si intentas meter la lógica puede ser un problema. Jesús va a ser esa pregunta que a mí me va a perseguir siempre. Él es la propia persona que sostiene mi fe.
Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Jesucristo, Evangelio del Apóstol Juan.
Cuando invitas a Jesús a que Él sostenga todo tu ser, absolutamente todo, creo que cambia todo. Cambia mucho tu fe y tu forma de ver el mundo.